Los libros tienen muchos enemigos. Los incendios. Los e-books. Las novelas de vampiros adolescentes.
Soy el depredador más peligroso del mundo. Todo cuanto me rodea te invita a venir a mí.
Por suerte, hay alguien que viene a defenderlos. El guardián de los libros. La columna de Fernando Medina.
No me importa.
Me ha dado algunos temas, diría yo, temas, ámbitos, algunos personajes. Todo eso aparece sobre todo en Crímenes Imperceptibles, donde realmente los personajes son matemáticos, el ámbito es una universidad. Pero yo creo que si yo quito de la solapa el hecho de que soy matemático, no estoy muy seguro de que se puedan reconocer huellas de la actividad matemática en mis cuentos o en otras de mis novelas. Si uno lee los cuentos de Hemingway, hay una cantidad de elementos de pesca, porque a él le gustaba mucho pescar, entonces te habla de los anzuelos, la mosca artificial, la tanza que usa, bla. Nadie dice, escribe como un pescador. Siempre yo pensé mis historias de la misma manera, desde mucho antes de inclinarme hacia la matemática. Mi primer libro de cuentos lo terminé a los 19 años. Y desde entonces hasta ahora siempre imagino las historias de una manera igual, ¿no? Siempre como piensa un cuentista, más bien.
Y Fernando Medina nos acompañó desde el arranque de este programa, silenciosamente, a un costado de la mesa, sacando apuntes, escribiendo en una computadora, leyendo también, y ahora hizo una disposición de los libros que trajo, todos del mismo autor, de Guillermo Martínez, que era la voz que escuchamos recién. ¿Cómo estás, Fernando?
Así es. Hola, Sapo. Hola, Juanchi. Sobre las notas de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, el músico matemático, escuchábamos la voz del también matemático, pero ante todo narrador y ensayista, Guillermo Martínez. En El Guardián de los Libros, los protagonistas suelen ser los clásicos, autores de diversas épocas, diversas latitudes, pero una vez cada tanto también me gusta traer un autor de nuestro tiempo. Como librero me toca bastante salir a conocer las producciones actuales, me llevo muchos desencantos, pero también porque una página excelente puede haber sido escrita hace muchos siglos o puede haber sido escrita la noche de ayer. Esas exploraciones me han deparado el descubrimiento de algunos de mis autores favoritos. El año pasado les presenté a la excelsa narradora argentina Vlady Kosianzych y hoy les voy a presentar a Guillermo Martínez. Algunos lectores, pienso, lo conocen por ser el autor de la magistral novela policial Crímenes Imperceptibles, que ganó el premio Planeta y que fue llevada al cine por Alex de la Iglesia, bajo el título Los Crímenes de Oxford. Otros a lo mejor lo recuerdan por ser el autor del volumen de ensayos Borges y la Matemática, de 2003. Y para muchos, naturalmente, será un nombre, acaso, por conocer. El año pasado, les decía, yo les presenté a Vlady Kosianzych. Guillermo Martínez guarda algunas cualidades en común con ella, sobre todo sus lecturas clásicas, muy amplias, que han hecho que alguna parte de la crítica lo haya identificado muy en particular con la tradición literaria. Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca en 1962, se doctoró en matemáticas.
Como Manu Ginóbili.
Exactamente, y le pregunté por Ginóbili a Martínez, me dijo que de toda esa cuestión basquetbolística que tiene su ciudad, es lo que a él le interesa, la trayectoria de Ginóbili. Y les decía que él se doctoró en matemática en la Universidad de Oxford, pero él es esencialmente un hombre de letras. Le toca habitualmente corregir el equívoco que lo identifica con un hombre de ciencia que se asomó un día intrusamente en el mundo de las novelas y de los cuentos. No es así, él se hizo como escritor incluso ya desde niño en concursos literarios que organizaba su padre, el también escritor, Julio G. Martínez. Y bueno, publicó ya su primer libro de cuentos apenas pasados los 20 años, alcanzó la la notoriedad en el mundo literario ya con esta novela en 2003, Crímenes Imperceptibles. Es esencialmente un hombre de letras por invención, por composición. Él decía en el audio que escuchábamos recién: la ciencia me ha dado temas, me ha dado ámbitos, me ha dado personajes. Yo creo que le ha dado, sobre todo, me atrevo a agregar esto en la lista, una índole de lucidez, de invención y de crítica que yo casi no conozco en otros escritores. Es posible que eso se lo haya dado el trato con las ciencias exactas. Lo vuelve a un escritor ciertamente muy, muy singular, que no se parece a ningún otro. Yo me di el placer de conversar con él en Buenos Aires un par de veces, en un café de Buenos Aires, durante los días de la Feria del Libro. Vamos a oír, naturalmente, algunos fragmentos de esa conversación. Y podría abundar en referencias de solapa, enumerar los títulos que ha publicado, presentarles las sinopsis de los argumentos, de sus cuentos o de sus novelas, pero voy a optar por desestimar esas prolijidades y les voy a presentar cuatro grandes cuestiones que tienen que ver con sus narraciones y con sus ensayos. Y la primera de esas cuestiones la voy a vincular con los regalos que he traído para los oyentes de Suena Tremendo. En primer lugar, su último volumen de cuentos, con el que ganó el prestigioso premio hispanoamericano del cuento Gabriel García Márquez, que se titula Una felicidad repulsiva. Yo sugiero a los lectores que busquen sobre todo el cuento que da título a este libro, Una felicidad repulsiva. Es un retrato de una felicidad tan perfecta que resulta intolerable para quienes están fuera de ella, con un toque sobrenatural muy sutil, muy, muy propio de las invenciones de Martínez. Y luego su magistral novela policial, Crímenes Imperceptibles, que es la que abre la cuestión que quiero presentarles y que, como les dije, voy a vincular a estos regalos. Si yo les digo a ustedes, mejor dicho, si les presento a ustedes la serie 2, 4, 8, 16, signo de interrogación, véanla, díganme cuál es el número que sigue, 2, 4, 8, 16, lo más probable es que 32. Ustedes me digan 32, exactamente, porque calculan casi como un reflejo que lo que hice para ir de 2 a 4 y de 4 a 8 es multiplicar por 2. Y la respuesta es válida, pero no es la única respuesta, no es la única solución, digo yo siguiendo a Guillermo Martínez, porque si en lugar de multiplicar por 2 lo que yo hago es trazar unos círculos con puntos, por ejemplo, un círculo con 2 puntos y la línea que los une, también tengo representado el 2, y si en lugar de 2 puntos hago 3 puntos, tengo representado el 4, y así, cuando lleguemos al quinto círculo, vamos a comprobar que el quinto número no es el 32, sino el 31. Y la respuesta también es válida. Aquí es donde se abre la parte más interesante de esta cuestión. Yo he propuesto otra serie, que no es esta, es una serie que hay que verla, porque enunciada es una M, un corazón sobre un renglón, y el número 8. Pero hay que verla.
¿Todo sobre el mismo renglón?
Hay que verla. Acá te la paso, sapo. Hay que verla.
M, corazón y 8.
M, corazón sobre un renglón y 8. ¿Cuál es
la siguiente? ¿Es un divisor o el 8?
¿Cuál es la siguiente figura?
Ah, todo viene lo mismo.
¿Cuál es la siguiente? Y esa es la serie lógica presentada para abrir el misterio en la novela Crímenes Imperceptibles. Fue a principios del siglo XX que el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein llamó la atención sobre el hecho de que, presentada una serie lógica, no importa tanto cómo continúa, sino cuál es la regla que la rige. Es decir, el ejemplo que poníamos recién, puede haber más de unas, porque puede haber más de una solución válida, igualmente válida. Y puede haber diferencias en cuanto a elegancia, simpleza de distintas soluciones, pero lo cierto es que más de una solución puede resultar válida, y eso hace que se inquiete el piso de la lógica. Eso hace que tengamos que repensar la cuestión de ese reflejo de obviedad que nos lleva a decir la respuesta es 32, o en el caso de esta serie vamos a ver qué dicen los oyentes. Entre las soluciones que propongan los oyentes, la serie está propuesta en la página de Facebook de Suena Tremendo, en la cuenta de Twitter, o entre quienes digan, no me molesten, regálenme el libro y basta.
¿Y mi corazón 8?
¿Tenés la solución?
Yo tengo la misma cantidad de problemas resueltos de este tipo que Cavallini con goles en Peñarol, o sea que olvidate.
Vamos a escuchar a Martínez y yo te digo a ver si
esta serie en particular hay que verla sin atribuciones de sentido, como figura.
Sí,
figura. A ver qué. Ya aparecieron algunas respuestas en el Twitter, ¿eh?
M corazón 8.
¿Cuál es la que sigue?
A mí me mató el renglón debajo del corazón. Había una lógica ahí. Una lógica
porque,
de formas.
Porque no hay que verlo como el corazón de la baraja. Hay que verlo como eso que está allí, como una figura.
Figura. Yo pondría un 0.
Yo también. 8. Exactamente.
Ah, estamos en la misma línea. O sea, en la misma línea. Estamos en la línea de los burros, pero compartida.
Es la ovalación de la M, digamos, y su configuración.
No sé por qué, tenés algún fundamento.
Sí, ahora, pero vamos, quiero escuchar a Guillermo Martínez también, tenemos poco tiempo, así que mientras lo escuchamos, te doy alguno de mis argumentos.
Sobre series lógicas y crímenes en serie, escuchamos a Guillermo Martínez en este primer fragmento de conversación.
Bueno, yo traté de contar eso en la novela y de transmitir esa sensación de asombro que yo tuve cuando series que a mí me parecían absolutamente claras en su desarrollo, bueno, al leer a Wittgenstein se da cuenta de que hay algo de la norma, de la costumbre, que hace que veamos como única posibilidad algo que en realidad está indeterminado. Es decir, que las series pueden tener infinitas continuaciones, todas ellas razonables, y que hay ahí todo un tema por detrás, ¿no? Que tiene que ver con la manera en que aprendemos, con la forma en que la norma se encarna en las personas, con la forma en que la norma se alecciona a la gente a seguir ciertas pautas, en fin, con la cuestión de la letra y el espíritu en la ley, con la cuestión de sintaxis y semántica, ¿no? Hay una serie de problemas aún con la cuestión de la búsqueda de la lengua perfecta, ¿no? O sea, si se puede o no generar una lengua que se dé a sí misma el significado de una manera mecánica, en la inteligencia artificial, en fin, hay una cantidad de temas que se abren en abanico respecto de esta pequeña cuestión que identificó Wittgenstein.
En fin, me gustaría quedarme hablando de series lógicas otro rato, pero quiero pasar a otras cuestiones. Una cuestión enorme dentro de la obra de Martínez es Borges, por supuesto. Él le dedicó uno de sus volúmenes de ensayos más importantes, Borges y la matemática. Borges es en sí mismo un asunto infinito. Borges y sus libros son un alef de literaturas, ¿no? Una literatura que las contiene a todas las literaturas. Y la tesitura de Martínez con respecto a Borges es muy interesante. Él dice: ni la aversión o el rechazo de quienes se sienten lejos de su erudición y de sus ambiciones, ni la religiosidad de leer en Borges todas las perfecciones de la literatura, ¿no? Y en ese equilibrio él se sitúa de un modo muy interesante. Lo escuchamos en el siguiente fragmento hablar sobre Borges y la matemática.
Por un lado, la confirmación de lo que había intuido en las primeras lecturas de la obra de Borges, es decir, la cantidad de elementos que hay. Lo otro es, de algún modo, esta idea que yo traté de esbozar en el libro, que no sé hasta qué punto está del todo desarrollada, que es que las ideas matemáticas se encarnan de maneras literarias no necesariamente rigurosas, ¿no? O sea, son como inspiraciones, pero que tienen un sentido. No son rigurosas, pero se acercan a lo riguroso. O sea, no, por dar dos ejemplos antitéticos, Borges y Lacan. O sea, Lacan toma elementos de matemática y dice cualquier cosa, incluso contra lo que las afirmaciones matemáticas afirman, justamente, ¿no? En cambio, Borges, aunque a veces puede no conocer algún detalle o lo que fuera, siempre va como en el sentido correcto de sus intuiciones matemáticas. Es como si él hubiera penetrado intelectualmente de una manera correcta en esas ideas.
¿La relación entre el infinito de Cantor y el Aleph es un buen ejemplo de eso?
Exactamente, justamente la definición, y él la expresa, la definición del infinito de Cantor dentro del cuento, es un conjunto en el que hay una parte que es equivalente al todo. Y eso es, la encarna en esa pequeña esfera, que es una pequeña parte del universo, y que sin embargo guarda las imágenes de todo el universo. O sea, hay una parte que equivale al todo.
Está muy bien este hallazgo crítico que hace Martínez, porque todos estamos de acuerdo en que los libros de Borges guardan la cualidad que quería Stevenson, la del encanto, la del asombro. Pero lo que dice Martínez es, además, Borges trabaja sus intuiciones intelectuales de manera correcta, es decir, en el mismo sentido en el que miran los grandes hallazgos de la lógica o de la filosofía. Y él, por supuesto, ha investigado esto en profundidad en su libro. La siguiente cuestión es un vínculo general entre ciencia y literatura. Lo escuchamos un poco más.
Hay para mí una relación muy clara entre la forma del cuento, también la forma de la novela policial y un teorema en matemática. Fíjate que dentro de lo que son las leyes de la narración policial, una de las leyes que enuncia Borges en un artículo muy famoso que se llama así, Leyes de la Narración Policial, es necesidad y maravilla de la solución. Y eso es lo mismo que uno le pide a un teorema matemático. Es decir, que la consecuencia sea necesaria, pero a la vez sorprendente. Es decir, que nadie hubiera imaginado que con esas pocas hipótesis se pudiera llegar a tal profundidad.
Bueno, Juanchi, aparentemente vos tenés una solución válida para el la serie de la N, el corazón y el 8.
Sí, me la voy a jugar porque no estoy alcanzando ninguna otra que me satisfaga y esta, por lo pronto, la puedo fundamentar. Voy a decir que tanto la M como el corazón no son relevantes. Sí lo es la figura que viene a continuación, que es lo que aparentemente es un 8, que puede ser también el símbolo del infinito. O sea que como tomo el único signo o símbolo al cual le encuentro un sentido es este 8 o infinito, entiendo que está bien que el siguiente sea lo que está planteado ahí, que es un signo de interrogación, porque después del infinito no podemos explicar más nada salvo a una interrogante grande que nos da ese símbolo, ¿no?
Me apuro a contestar que desde el punto de vista de la lógica la respuesta no es válida, pero desde el punto de vista poético no está mal.
Desde el punto de vista borgiano también, ¿no? Sus intuiciones fueron bien canalizadas. Vamos a seguir escuchando a Martín.
Sí, dos cuestiones más que quiero compartir con ustedes porque me parecen muy, muy representativas y ojalá los lectores que nos están escuchando lo compartan así y acaso se pueda entreabrir una puerta de lectura para ellos de los libros de este autor. El barón de Montaigne, Samuel Johnson, el propio Borges, cada uno en su momento se expresó como hedonista en materia de lectura. Yo leo lo que me gusta, lo que me da placer, abandono los libros cuando aparecen las dificultades o el aburrimiento. Guillermo Martínez, en cambio, se pronuncia en contra del hedonismo en lectura.
Yo creo que un escritor no puede leer solamente aquello que le gusta. No se entera de la mitad de las cosas. El gusto siempre es limitado, un poco infantil, autoindulgente. Para entender algo de literario hay que hacer algunos esfuerzos. Yo he leído libros que, bueno, no volvería a leerlos, pero que me parecía importante ver por dónde iba.
Porque tiene un parentesco inevitablemente eso con la matemática, en el sentido de que implica esfuerzo, implica un estirón de la inteligencia.
Yo te digo más, implica leer contra lo que a uno le resulta agradable. Si no, no entendés nada finalmente, entendés solamente lo que ya entendías. Hay que lograr el paso dialéctico de ver la negación de lo propio, de ver lo que está fuera. Y en lo estético hay que lograr tratar de entender por qué alguien escribe de un modo que uno no escribiría, pero que ha tenido su calado, su importancia. Después sí vas a decir, bueno, yo no voy a ir por aquí. Muchas veces me pasa además que yo leo cosas que están muy lejos de lo que yo puedo hacer o lo que a mí más me gusta, pero que me parece extraordinario justamente por eso. O sea, me encandila porque es algo que yo no podría hacer.
Por último, una cuestión también muy importante en la obra de Guillermo Martínez, la cuestión de la tradición y la originalidad.
Para mí, yo intento escribir, sí, con una mirada hacia la tradición literaria, pero para intentar algo diferente y algo original. Es decir, esta es para mí una distinción crucial. A mí no me interesa lo nuevo simplemente por lo nuevo, sino lo nuevo que se mide con algún grado de profundidad con respecto a lo ya escrito. En ese sentido, yo sí ahí reivindico la mirada del científico. El científico siempre toma en cuenta lo que ya está demostrado y probado en la historia de la ciencia, y lo que publica, aquello en lo que piensa, es un aporte esencialmente diferente de lo que ya ha sido probado. Entonces, me parece que también en la literatura hay mucho que ya ha sido tocado, ya ha sido ensayado, pero indudablemente cuando uno se larga a escribir sobre cierto tema o sobre ciertos personajes, tiene que contar con lo que ya ha sido hecho. Por eso te digo que yo soy originalista, no tradicionalista.
Antes de cerrar tu espacio, Fernando, tengo una pregunta, que capaz,
bueno,
pensás que se trata de una pregunta absolutamente marginal a esto, pero vos decías que Guillermo Martínez tiene libros editados por Planeta.
Sí, sí, si no me equivoco, todos sus libros están editados por Planeta. Sí,
el otro día estaba mirando el programa Todas las Voces en Canal 4, conducido por Daniel Castro, y estaban debatiendo sobre los contenidos, las acusaciones que surgen del libro de María Urruzola, editados por Editorial Planeta, ¿no? Que habla de, entre otras cosas, de las tupabandas y el vínculo de las tupabandas con el financiamiento del MPP. Y el diputado del MPP, el Pacha Sánchez, dijo en un momento de su alocución: este libro de María Urruzola está editado por Editorial Planeta, que no se caracteriza, digo yo, por editar contenidos de izquierda. Guillermo Martínez, ¿es un hombre de derechas?
No. Y mirá, en una pregunta marginal que quedó fuera de los audios que escuchamos, le pregunté a la manera de una de las últimas columnas del Guardián de los Libros a qué intelectual había que salvar del diluvio, y me dijo a Gödel, que es uno de sus objetos de estudio de mayor fascinación, y me dijo a Carlos Marx, y me explicó por qué. Además de que me contó que en la biblioteca de su padre había muchísima literatura socialista y de izquierda, en fin. Y es un hombre cuyas opiniones políticas se pueden conocer en muchas entrevistas que le hacen. La puntualización que te hago en todo caso es que Planeta Uruguay y Planeta Argentina son unidades bastante separadas.
Ahí está.
O sea, presidente
están editando a alguien, a un admirador marxista.
Por lo pronto.